Yo soy. Vidas contadas de los profesores y de las profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL, sede Medellín. Dirige el programa profesora María Eugenia Chávez Maldonado. Apoya Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, UNAL, sede Medellín.
Yo soy Mónica Uribe Gómez. Nací en Medellín. Mis padres, Teresa y José Antonio, son de un pueblo cercano a Medellín llamado Angelópolis. Ya los dos fallecieron.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este segundo programa de Yo Soy, Vidas Contadas de los Profesoras y los Profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El día de hoy tenemos como nuestra segunda invitada a la profesora Mónica Uribe Gómez, profesora del Departamento de Ciencia Política de nuestra facultad. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a ti por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y es un honor estar en estas vidas contadas.
Gracias, Mónica. Bueno, como tú sabes, lo que tratamos nosotros de hacer en este programa es acercar las historias de vida de las profesoras y los profesores al público en general y a nuestra comunidad académica. Entonces, me gustaría en primer lugar que me cuentes cómo era Mónica cuando era una niña que vivía en Envigado, que creció en Envigado, con sus hermanos, con su madre, que se queda viuda relativamente temprano. Entonces, cuéntanos cómo era esa Mónica niña, por favor.
Claro que sí. Esa Mónica niña vivió y creció en el barrio El Dorado, en Envigado. En esa época que todos tenemos en la memoria de Pablo Escobar y toda la época de el narcotráfico muy vivo en las calles y muy especialmente en las calles de Envigado. Soy de una familia de 8 hijos, una madre que queda viuda muy joven y digamos que eso marca de manera muy importante el rumbo que toma mi vida, porque una madre que queda viuda tan joven y con 8 hijos, digamos que el mejor legado que tuvimos de mi papá era profesor. Él era un profesor de colegio público y como hija de profesor, ninguno de nosotros teníamos que pagar en la universidad. Entonces esa era la gran apuesta de mi mamá, que todos debíamos estudiar, el valor fundamental y supremo de esta mi familia. Entonces, digamos que siempre en esa niñez, muy como una niña de barrio, de El Dorado fue un barrio fundado como casas de interés social, todavía con un grupo de amiguitas del barrio, muy en esa dinámica hasta la adolescencia de jugar en la calle, de no darme cuenta, o por lo menos no era una tragedia para mí saber todo lo que estaba pasando en mi casa, mi mamá, todo ese familión, tratando de salir como podía a la vida, mi mamá tratando de evitar que no nos mataran, sino nos, que mis hermanas no se hicieran novias de un narco, o que mis hermanos no se enredaran en... Pero la verdad es que yo tengo una diferencia, la hermana que está antes de mí tiene 6 años más, entonces para mí era como...
¿En qué puesto estás?
Yo soy la menor de esos 8 hijos.
¿Eres la menor?
Sí, soy la menor. Cuando mi padre murió tenía 6 años, entonces realmente pues siempre estuve ahí como muy cobijada por toda esa otra tropa familiar y ha sido en la vida adulta que me he dado cuenta de todo lo que se pasaba en ese tiempo, pero para mí desde mi visión de niña, sí, ahora sé que hay unas marcas ahí tremendas de la soledad de una niña que estaba buscando quien le prestara más atención, que estaba tratando de entender por qué su madre estaba tan angustiada. Pero realmente yo recuerdo esos años con las amigas que todavía conservo, como años donde jugábamos en la calle, donde bailábamos con Menudo y hacíamos presentaciones por todo el barrio. Y teníamos un grupo y entonces a quien podíamos le decíamos que le ofrecíamos una presentación. Y bueno, era realmente una vida de niña de un barrio de Medellín.
Estos tiempos tan difíciles que vive Envigado, bueno, y todo Medellín, todo el país realmente, uh-huh. ¿no? A causa del narcotráfico, de la violencia desatada por Pablo Escobar. Digamos que todo este periodo en el que tú vives tu niñez y luego tu adolescencia, uh-huh. Tú estudiaste en qué colegio, uh-huh. Luego en qué colegio estudiaste la secundaria y cuáles son tus experiencias de hacerte mujercita, digamos, de crecer, de hacerte ya pues una adolescente en estas circunstancias.
Uh-huh. Mira, la escuela era en la escuela del barrio El Dorado, que se llamaba la escuela John F. Kennedy, pero que ahora se han vuelto también colegios. Y luego el colegio fue en el INEM José Félix de Restrepo en El Poblado, también un colegio grande, un colegio también, digamos, bastante combativo, donde pasé mi adolescencia. Y digamos que esa época de la adolescencia sí es un poco más compleja, porque estamos hablando de finales de los años 80 y ahí ya sí Medellín se había complejizado mucho más, y especialmente pues Envigado. Envigado ya se había vuelto como creo que todo Medellín, pero en Envigado era muy palpable. Donde estaba la casa de mi madre, hay una cancha de fútbol donde todos los años había un torneo, el torneo de fútbol, el torneo Todelar, y ese era un torneo donde llegaban muchísimas, pero era un acontecimiento en enero. Y entonces pues yo me acuerdo de, y esto fue más niña que adolescente, o ya como pasando de una etapa a otra, que llegaba Pablo Escobar a los partidos Todelar. Pero también en ese tiempo mucha incorporación y normalización de la violencia. Yo vivía en el barrio El Dorado y al lado está el barrio La Paz, que es el barrio donde se crió Pablo Escobar, donde está la casa de donde él creció. Y nosotros teníamos pues los amiguitos con los que hacíamos las fiestas de adolescencia entre unos y otros. Mira, de esos amiguitos del barrio La Paz, en ese periodo, hace poco con unas amigas de esa etapa, contabilizamos 10 de esos amigos, pero todos teníamos, qué sé yo, entre 14 y 17 años. El que más tenía 18, 8 que fueron asesinados en ese periodo. También chicas, amigas. Era un periodo con la muerte muy, muy presente, y como de toda esa, esa cosa presente en Medellín del miedo, pero también como la exacerbación de todo, todo era vida. Como la exacerbación de la vida. Entonces así como mucho miedo, porque de pronto estabas en la calle y ¡pum!, sonaba un bombazo, sobre todo en las madrugadas, realmente más que cuando estaba en la calle. También yo me acuerdo de todo lo que bailábamos y buscábamos y teníamos grupos, y realmente pues hacíamos la vida en medio de el miedo y de la violencia, y eso se volvió parte, fue en mi vida ya adulta en el exterior, cuando entendí la marca que esto había dejado en la forma como vivo mi vida adulta. Por ejemplo, hasta hoy a mí no me gusta estar en la calle en las noches. Cuando empiezo a estar afuera y empiezan a ser las 10 de la noche, me empieza a dar muchísima angustia, y fue muy reciente que pude vincular que todo ese es un miedo, claro, que permaneció, como en el libro de, que de hecho fue muy leyendo el libro de Juan Gabriel Vázquez, el de El ruido de las cosas al caer. Uy, es una cosa divina. Mira, yo lo estaba leyendo en México, que es algo de lo que creo que vamos a hablar en un ratito. Y de pronto, como lloré yo leyendo ese libro, cuando él habla de que somos una generación, somos de la misma generación que Juan Gabriel Vázquez, que creció en medio del miedo, de las cosas que todavía no soporta, cuando los ruidos que él no soporta. Y un poco creo que eso lo conservamos muchos de los que vivimos ese momento, que no podemos decir que es que se haya ido, pero sí esa cosa mucho más
encarnada de alguna forma. Bueno, son dos mujeres en realidad las que marcan, pues, según tú me has contado en tu semblanza biográfica, esos años de tu vida. Que por un lado tu madre, que parece un personaje súper interesante, tu madre, porque tú dices que era comprometida políticamente con la comunidad, que de ella tú aprendiste los valores de la solidaridad. Uh-huh. Y luego tu hermana, a través de la cual tú empiezas la lectura, ¿no? Uh-huh. La afición por la lectura y la manera en cómo la lectura te abre un mundo, sobre todo uh-huh. la lectura de las mujeres escritoras latinoamericanas. Uh-huh. ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo fue, digamos, esa relación con estas dos mujeres?
Uh-huh. No, pues mi madre sí, sin duda fue el personaje, porque pues creo que esto de haber quedado viuda tan temprano fue una cosa terrible en su, porque ella era una mujer muy enamorada de su compañero, mi papá, y digamos que esa fue una tristeza que creo que cargó hasta su muerte, sí, sin duda. Pero también creo que ante esa adversidad que fue haber quedado viuda con tantos hijos, no fue la tragedia lo que marcó sus días, sino, bueno, y cómo salimos adelante con esto, y cómo seguimos, y le encantaba la política, y entonces ella siempre estuvo vinculada con, de quien yo no soy muy afecta, pero ella era una mujer muy conservadora y vinculada con líderes conservadores, pero era muy interesante porque siempre estaba, y nosotros vivíamos también con una tía, una hermana de ellas, mira, ellas hablaban muchísimo de política y en la mesa y en las elecciones, y mi mamá organizaba reuniones en mi casa y a todos mis hermanos los enfilaba para que efectivamente
hagan
campaña. Y mi mamá, por ejemplo, buscó al menos dos de mis hermanas, hizo todo lo que podía hacer para que consiguieran trabajo con el municipio, y entonces digamos que fue una mujer, además de muy movida políticamente, también una mujer que yo siempre sentí con gran solidaridad con otras de sus amigas mujeres. Yo me acuerdo que llegaba a la casa que teníamos en El Dorado y pues siempre las cuentas estaban súper corticas porque era la pensión de maestro y los que iban empezando a trabajar que trabajaban, pero ella siempre llegaba que la amiga Carmen, que estaba un poco más complicada su situación económica que nosotros, y entonces ella les hacía los préstamos a sus amigas. Siempre había como fuera de la casa otras personas que eran parte de la, o porque iban a comer, porque no podían, o familiares de Angelópolis que venían a estudiar. Imagínate una casa con 8 hijos y recibíamos todavía primos.
Eso es una cosa maravillosa de la cultura, yo no sé si es colombiana o antioqueña, eso de que siempre caben más, siempre alcanza la comida para más, siempre hay un colchón más, hay un rincón más para recibir a alguien más. Eso a mí pues siempre me ha impresionado mucho. ¿Qué te parece, Mónica, si le ponemos un poco de música a esta parte de tu narrativa y escuchamos, tú me has sugerido Ella,
ay,
de Bebé,
sí,
que creo que retrata esa fuerza femenina, uh-huh, de la que tú surges, ¿no?
Sí, de 5 hermanas, una mamá,
de 5 hermanas, tías, las mamás, que son las que realmente han mantenido a esta sociedad antioqueña en pie.
Uh-huh. Ella está cansada de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. De la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer, hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
esta niña que se hace adolescente en este escenario de Envigado a principios de los años 90, que es una escena de terror, pero también de vida, digamos, en donde la vida se exacerba, con tu madre sacando adelante a 8 muchachitos y muchachitas. Tú finalmente entras a la universidad y entras a estudiar trabajo social, uh-huh. inspirada pues por esa madre solidaria, con un espíritu político muy comprometido, y haces tu licenciatura en la Universidad de Antioquia en uh-huh. 1997, y haces una tesis que a mí me pareció muy, muy, muy interesante, pero muy dura también, que la quise conseguir, pero no, no se puede conseguir, por lo menos por internet, y es sobre la prostitución infantil en Medellín. Cuéntanos cómo fue entrar a la Universidad de Antioquia, cómo es que escogiste este tema tan duro para una muchacha realmente joven como uno es cuando se gradúa de la universidad. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
Sí, yo entré a la universidad en 1992 y entonces, pues bueno, yo realmente quería estudiar psicología, me moría por estudiar psicología, pero el trabajo social fue la otra opción, la segunda opción, no sé si todavía es primera opción y segunda opción. Y yo empecé trabajo social con la idea de cambiarme a psicología, pero realmente pues me gustó lo que estaba estudiando. Yo creo que también la época, por lo menos para mí, de la universidad, era como todo el despertar precisamente a la vida adulta, tener... Sí, las clases eran importantes, pero todo lo que ofrecía la universidad, que clases de gimnasia, de baile, de películas al mediodía, que los clubes de literatura. Entonces yo realmente creo que fue sobre todo eso lo que tuvo mucha importancia en mi vida. Y en trabajo social desde entonces yo sí recuerdo que me marcó muchísimo una profesora que aún quiero muchísimo y la veo menos de lo que debiera, que es la profesora Olga Lucía Vélez. Y ella era la profesora de los cursos de investigación, muy estricta, pero siempre tan como con cosas nuevas para mí. Y entonces nosotros en trabajo social teníamos la opción de hacer prácticas en una institución, o en esta ocasión se abrió una práctica investigativa. Entonces yo me postulé porque fue una investigación contratada por la Cámara de Comercio de Medellín. Y éramos un grupo realmente. Y en ese grupo nosotras entonces participamos en esa investigación y luego hicimos una tesis sobre cómo la podíamos hacer sobre uno de los temas de la investigación, y con otras dos compañeras profundizamos sobre el trabajo, que sí se llama prostitución infantil, pero nosotros hoy decimos no, esto es explotación sexual infantil. Y este trabajo fue un trabajo que sale de los datos que obtuvimos en la investigación de la Cámara de Comercio, y con esto nos ganamos el premio a la investigación estudiantil en 1997. Fue muy bonito. Digamos que ese es el acercamiento a ese tema tan duro, que efectivamente también es una cosa de hacer entrevistas, trabajo de observación, talleres con la profesora Olga Vélez y con la profesora Eumelia Galeano, que era de Sociología en la Universidad de Antioquia.
Hicieron trabajo de campo.
Sí.
Con las niñas y...
Sí. Sí, fue... Mira, en esa época se había filmado muy recientemente... Ay, se me acaba de ir el nombre de esta película... De Víctor Gaviria.
La vendedora
de rosas. Y entonces nosotros pudimos de hecho conocer a algunos de los niños que habían hecho parte de esa película, trabajar con ellos. Y para mí yo creo que también fue como la experiencia que esa, y como haber trabajado en un curso de trabajo social como asistente con otra profesora que se llama Beatriz López de Mesa, muy importante también en mi formación, que yo era su asistente en cursos de política social. Y mira cómo lo marcan a uno las cosas de la docencia, de lo que hacemos. Eso es fundamental, porque eso fue mi camino hasta hoy. La investigación y el campo de mayor interés, la política social.
Claro, y es así como has seguido formándote hasta hoy.
Hasta hoy.
Que tú dices que, claro, una de las experiencias más importantes fue el darte cuenta que lo que querías era ser docente. Uh-huh. Y eso fue gracias a un curso que diste, pues los primeros cursos que uno da, que uno se entrena en ser docente, y que realmente quedaste fascinada con la experiencia de ser docente. Y me da la impresión que para ti esa experiencia es una experiencia muy especial, no solamente es cumplir, digamos, con un trabajo o con unas responsabilidades que a uno le pone la institución, sino me da la impresión que para ti es algo que es una experiencia muy importante de vida, ¿no? El ser docente, y para eso tú te preparaste, digamos, con esa meta te preparaste, hiciste una maestría también en la Universidad de Antioquia, pero luego fue el gran salto, ¿no? Y el gran salto fue a México, en donde viviste muchos años y donde hiciste un doctorado en un tema que hasta ahora te ocupa, que ha sido un tema de tu interés académico por mucho tiempo, y es las políticas públicas en relación a la salud, ¿no? Y has hecho un trabajo comparativo muy interesante en los países de América Latina. Cuéntanos primero cómo fue, digamos, esta chica de Envigado que da el gran salto a una gran ciudad, pues, sí, cosmopolita, muy complicada como es México. ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Y cómo viviste esos 10 años en México?
Ay, me encanta hablar de esto. Mira, primero, pues sí, yo terminé la maestría en gestión del desarrollo social, que también era una maestría de la Facultad de Ciencias Sociales y era más, digamos, liderada por trabajo social, y tuvimos una estancia de un mes en París. Ese fue mi primer viaje internacional, eso fue en el 2001. Entonces, bueno, eso fue como toda una gran apertura a ver el mundo. Y yo llegué a esa maestría, yo tuve la suerte de, desde entonces, terminando la maestría, trabajé en la Universidad de Antioquia con proyectos de investigación, de estar dando clase como docente ocasional, pero era muy claro para mí que me faltaba camino, me faltaban sobre todo trabajo social me dio una riqueza impresionante en metodologías, en acercarme a las comunidades, pero yo sentía que teóricamente estaba muy débil. Entonces, de eso que estaba dando clases y sabía que no, que me faltaba, y recuerdo algún día caminando por el pasillo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia que vi una convocatoria para una beca en Flaxo, México, y había que ir al ICETEX. Yo me fui al ICETEX, entonces me dijeron, mire, la convocatoria de Flaxo ya se cerró, pero en este momento hay una en un lugar que se llama el Colegio de México, del que yo nunca había oído. Y yo dije, ah, bueno, ¿y en qué está la convocatoria? Ah, mire, ahí en estas áreas hay una de un doctorado en ciencia social con especial en sociología. Yo, perfecto, me encanta, claro. Pero todo fue, ahora yo lo digo, fue muy inocente, pero fue una gran suerte de la vida. Yo me empecé a presentar y creo que fue muy bueno nunca haber sabido qué era el Colegio de México, porque yo no tenía las...
Claro, es una cosa muy importante.
Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y con una beca, porque yo no me hubiera podido ir de otra manera. Y entonces me fui para México el año 2003. Era una beca donde tenía, pues, debía tener dedicación tiempo completo a estudiar. Yo en ese momento estaba por cumplir 30 años. También necesitaba sentir que le daba un giro a mi vida, que esto era una cosa que tenía que cambiar. Y realmente llegué a la Ciudad de México. Después mis amigos de allá me decían, no, mijita, es que usted llegó aquí en burro y con espejo, porque usted no había salido de Medellín, ¿qué es esto? Pero fue una cosa maravillosa. Mira, yo siempre pienso que la mitad de mi corazón siempre estará con México, qué país tan generoso. Yo pude estudiar becada completamente, no le debo nada a ese país en términos económicos, eso es maravilloso.
Es que siempre fue una potencia cultural.
Maravilloso. Y además descubrir esa diversidad que es la Ciudad de México. Ay, es que eso tan inseguro, me decían yo. Pero vengo de Medellín, pero ¿cuál? ¿Qué va a ser más inseguro?
Es intenso, la Ciudad de México es intensa.
Es muy intensa.
Y además, no sé si te pasó vos, pero el descubrimiento de esa población indígena tan,
claro,
tan dominante, todo sobre todo nuevo, viniendo de Medellín, ¿cierto?
Todo era nuevo, los colores, la inmensidad de esas construcciones, y pues llegar al Colegio de México, que también es un espacio muy protegido, porque es un espacio pequeño de formación en posgrados fundamentalmente. Y creo que otra vez con esas grandes bondades de la vida me encuentro una mujer que fue mi directora de tesis y hasta hoy mi gran amiga, que fue Vivian Brachet, que me adoptó, porque yo realmente llegaba muy, muy débil en formación teórica, entonces con una exigencia terrible, pues el primer semestre casi salgo por bajo rendimiento, pues pero ella tuvo tan claro que yo realmente quería estudiar. Entonces ese fue un periodo de gran aprendizaje, pero también de grandes amigos que conservo hasta hoy. Había un grupo de colombianos donde hacíamos unas parrandas que todavía son históricas en la Ciudad de México. Bueno, y todo eso de vivir la vida que yo nunca había vivido, como esto de estar estudiando y estar ahorrando para cada vacaciones, conocer un lugar distinto de México, esa diversidad, esa belleza, de tener la oportunidad de ver la academia en serio desde adentro, porque en el Colegio de México era muy cotidiano que podíamos escuchar o recibir clase de quienes leíamos, entonces claro, era realmente una cosa,
un privilegio,
un gran privilegio, qué lugar tan maravilloso para formarme, y siento que esa formación estricta, rigurosa, pero también muy generosa, marcó profundamente el camino docente que luego buscaría. Y yo terminé mi doctorado en el Colegio de México y yo estaba muy, muy apegada a México. Y por cosas de la vida, por esa gran madrina en la que se convirtió mi profesora, terminando mi doctorado se ve mi mamá enferma y fallece. Fueron como una combinación.
Falleció tu madre. Falleció cuando mi madre. Terminaste el doctorado.
Estaba terminando.
Qué momento más difícil, porque terminar el doctorado siempre es poner un punto final y quedarse un poco colgada de la nada.
Uh-huh.
Pues se dicen que así como hay la depresión postparto, hay la depresión después de hacer el doctorado. Entonces, me parece durísimo que se muera tu madre, una figura tan importante en tu vida.
Uh-huh.
Y regresaste.
Y bueno, y además de todo, en varias coincidencias como difíciles en ese momento, que era como más o menos el año 2006, también coincide con que me separo de un compañero del que había estado muy enamorada en esas vivencias, un mexicano que
muchas
también había
tenido
muchas pérdidas, y regresé un año, y como siempre en lo laboral, como mucha suerte, como de puertas que se abren en la Universidad de Antioquia, vuelven a darme un lugar para ser profesora ocasional por un año, pero yo creo que yo estaba tan absolutamente descolocada, digo yo, con todo lo que me había pasado, que fui muy mala profesora.
Seguro que no.
Y estaba que no me hallaba. Y entonces, la que fue mi directora de tesis en México, un día me dice, Mónica, hay una convocatoria en la Universidad de Guanajuato que tiene tu nombre, necesitan una profesora especialista en políticas de salud con experiencia en análisis comparado de sistemas de salud. Yo no. Entonces estaba en Colombia, me presento a una convocatoria pública que hay en la Universidad de Guanajuato en un campus que es en la Ciudad de León, pero pues yo me presento desde aquí y pues yo no estaba pensando en regresar y pasé, pero pasé a una plaza. Entonces volví a México. Ya después de haber vivido 6 años allá inicialmente, regresé a trabajar a León. Y allí estuve 3 años. 3 años que fueron de mucho aprendizaje en la docencia. Trabajé en un departamento de gestión pública y desarrollo. Aprendí muchísimo. También, pues agradezco mucho esa oportunidad. Pero con todo el amor que yo tengo por México, creo que mi etapa en México ya había llegado como a lo que necesitaba vivir allí. Entonces la etapa en León no fue fácil. Yo, una cosa era vivir en la Ciudad de México y otra
claro,
en un
eso te
estado.
Iba a decir. Claro, de Guanajuato, León,
de
es
Guanajuato,
una ciudad más pequeña.
Uh-huh. Eso de vivir en una ciudad más pequeña, tan lejos de mis redes de amigos, me costó muchísimo.
¿Y qué es, digamos, cómo viviste tú, pues, unos cuando está en México siente el machismo, digamos, la forma en que esa sociedad trata a las mujeres, las relaciones entre lo masculino y las masculinidades, lo femenino, uh-huh, es muy difícil en México. Tú que ya estabas, digamos, en un camino feminista, ¿no es cierto?, o de defensa uh-huh de los derechos de las mujeres, que habías hecho desde joven unas lecturas que estaban encaminadas hacia allá con todas las escritoras importantes latinoamericanas. ¿cómo viviste tú esa experiencia de ser mujer en México en los años 2000, ¿no es cierto? Uh-huh. Del 2000 al 2000.
Realmente es que yo, mira, no, una primera etapa del 2000 al 2007 y una segunda etapa del 2009 al 2016, cuando regresé a Colombia. La vida en México tuvo dos etapas. Una, la etapa cuando estudié el doctorado, yo creo que estaba en una burbuja, entonces eso era algo que se evidenciaba, pero no era tan sentido.
Tan evidente.
Y tan evidente en este lugar donde además pues estábamos muchos estudiantes latinoamericanos. No solo estábamos colombianos, sino argentinos, uruguayos,
era
chilenos.
Era internacional, un ambiente internacional.
Era un ambiente internacional. Y asimismo un poco eran las redes de relaciones porque nos relacionábamos. Los que estudiábamos luego parrandeábamos y entonces no era tan como tan palpable. Esto se hizo como muy evidente ya en mi vida laboral.
Uh-huh.
En mi vida laboral, en un estado tan pequeño, tan conservador, eso fue muy difícil, porque entonces yo ya ahí llegué sola, a vivir sola, y era una situación muy compleja, porque incluso era recomendado pues por compañeras, mira, si quieres averiguar un carro, no vayas sola, ve con un hombre, porque siempre es mucho más fácil que no te vayan a engañar.
Ajá.
Y entonces cosas que yo nunca había considerado siquiera, y entonces ibas caminando por la calle, ya no recuerdo si era a la izquierda o a la derecha, porque eso significaba que el hombre que iba a tu lado te estaba brindando protección, un montón de códigos.
Ajá.
Que yo hasta entonces no había como identificado, y que creo que hicieron que se acelerara mi crisis de
Ajá.
preguntarme sí, esa era la vida que quería, porque con los compañeros que yo llegué, llegamos en una convocatoria donde se estaba creando ese campus, fuimos muchos.
Uh-huh.
Entonces, más o menos en el 2000, se me van un poco las fechas, pero ponle como en el 2012, todos estaban comprando ya sus casas, y pues mi pregunta era si era el lugar donde yo quería quedarme
claro.
viviendo, y renuncié.
Tenías que hacer una decisión y decidiste uh-huh. volver. A tu tierra.
Sí, y decidí volver a mi tierra y también pasé por una transición mientras eso. Primero volví a la Ciudad de México, que me ofrecieron en la UNAM apoyar un posgrado en gestión y políticas de salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahí estuve apoyando 2 años y ahí ya sí sabía yo que estaba en una transición. Yo ya empecé a buscar regresar a Colombia, pero no era tan sencillo. ¿Hasta qué pasó el milagro?
El retorno nunca es más fácil irse que volver. Eso te digo por experiencia propia también. Y es un camino, el camino de retorno es un camino también muy particular. Pero ¿qué te parece si entonces escuchamos y les invitamos a nuestros oyentes también a escuchar tu propuesta para darle como música a este periodo mexicano? Lila Downs, Cigarra.
Me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae
Hay otro color más negro que el color. Vamos. llorar. Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este huapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la,
con Lila Down. Entonces cerramos la etapa mexicana de Mónica y empezamos la etapa en Medellín, en la Universidad Nacional. Tú ganaste el concurso académico y te integraste al Departamento de Ciencia Política. ¿Cómo ha sido tu experiencia de docencia y cuál es, digamos, la forma en que tú ves la docencia hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, que son circunstancias particulares? Algunos inclusive pensamos que estamos en el fin de una era, que estamos empezando una transición, que no sabemos exactamente a qué nos va a llevar. Y creo que ese es el momento en el que la universidad o los estudiantes le ponen a la universidad, los y las estudiantes, preguntas fundamentales, y nosotros también nos cuestionamos nuestra función como maestros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ha sido tu etapa en la Universidad Nacional? ¿Cómo has vivido la Universidad Nacional y ser maestra?
La etapa de la Universidad Nacional, que comienza en noviembre del 2016, ha sido y sigue siendo una de las etapas más plenas de mi vida, porque es una etapa que creo donde convergen ya muchas experiencias, muchos deseos también de hacer arraigo. Yo ya necesitaba regresar a Colombia, estar más cerca de mi familia. Entonces pienso que todo esto se conjuga y hace que ya el hecho de trabajar en la Universidad Nacional, que es algo maravilloso, esta casa bellísima con este campus que tenemos, en las condiciones privilegiadas que tenemos para un momento donde somos como del 5% de la población que tiene un trabajo con las condiciones de estabilidad que nosotros tenemos. Entonces, mira, yo te voy a decir algo que les suelo decir a mis amigos cuando me dicen, ¿y tú qué piensas de haberte ganado una convocatoria en la Universidad Nacional? Siempre les digo, me gané el baloto. Y no en términos de dinero, en términos de sentirme muy afortunada, de poder haber llegado a un lugar donde puedo seguir haciendo lo que me gusta, para lo que me formé. Y aquí recupero algo que tú decías, mencionabas hace un ratito, María Eugenia, y es que es para mí la docencia. La docencia, yo creo que es esto que hace parte de las disciplinas que, no sé si es por mi herencia de trabajadora social, que tenemos vocación, que lo vivimos como una vocación. Para mí la docencia es una posibilidad, y aunque esto suene muy romántico, idílico, y para unos puede sonar hasta cursi, pero para mí es una posibilidad de tener incidencia en un pedacito del mundo que puede ser un poquito mejor a partir de la manera como nos relacionamos con él. Entonces, realmente para mí la docencia es, primero, una gran responsabilidad, pero segundo, es eso que para mí también fue la universidad, es un espacio para la vida. Para aprender, por supuesto, porque en eso creo, en la importancia de las formaciones rigurosas, que realmente hagan honor a lo que somos, que es un campus que se dedica a la academia, pero también yo pienso que tienen que ser espacios que den lugar a preguntas sobre la vida, sobre lo que nos gusta, sobre esos asuntos elementales que nos atraviesan como seres humanos y que, por mi experiencia, nos permiten luego tomar caminos de vida. Como un profesor te escucha, qué tanta presencia tiene cuando estás frente a él, qué tanto es coherente con lo que predica y lo que hace. Y ninguno lo alcanzamos a hacer totalmente, pero yo creo rotundamente en esto.
Tú me habías enviado como respuesta, digamos, a la pregunta de cómo ves la universidad hoy y tu papel como maestra, un poema de un monje budista, que una de las facetas de tu vida de la que no hemos hablado es que tú eres una gran meditadora, sigues un camino de espiritual, de meditación, no sé si budista exactamente, pero entonces no sé si nos quieres comentar algo sobre esa faceta de tu vida actual y luego pues podemos terminar este punto con la lectura del poema. ¿Qué te
claro
parece?
Que sí, me parece lindo que hablemos de esa parte, esa faceta de mi vida que ocupa la otra mitad de mi vida casi, y es la de ese camino de la meditación que empezó en México precisamente, empezó en la Ciudad de México, pero que luego en Medellín se ha fortalecido y digamos que, claro, empezó, más que definirme como budista, creo que no se puede pensar en un camino realmente de la meditación sin tener presentes esas enseñanzas fundacionales, que es de allí que vienen estas, todas las corrientes contemplativas, digamos, tienen el silencio y la meditación como un principio importante, pero sin duda lo que hoy se conoce como el mindfulness, la atención plena, las bases fundacionales están pues en las enseñanzas budistas. Entonces, sí, claro que sí, esto se ha convertido en una faceta muy importante de mi vida, pero fundamentalmente como por tres elementos, porque si se dice así queda como una cosa de la corriente del New Age, y creo que no, creo que son esas cosas que son precisamente esas búsquedas que todos tenemos de ponernos en paz con nuestra propia historia, con nuestras relaciones, con nuestros ancestros, si se quiere decir así, y es un poco un camino donde pues más que buscar eso afuera, alguien que te lo pueda venir a dar como milagrosamente, es un camino de transformación interna donde tú eres el que experimenta realmente eso, si te permite esa transformación, y a partir como de tres cosas fundamentales, que no es solo la meditación sentada en un cojín, sino de la compasión y la generosidad. Entonces, la combinación de esas tres cosas, realmente lo que buscamos en la meditación es tener una mente con menos agitación mental, poder vivir una vida, si se quiere, no me gusta pensarlo así, más en armonía, más en equilibrio, pero pues para eso meditamos. Entonces, esto se ha vuelto un asunto que yo creo que ya, más que una práctica personal, ha empezado a impregnar distintos aspectos de mi vida, y llevo seriamente estudiando esto al menos 5 años, siendo parte de grupos de práctica, de formaciones con maestros, digamos, de estas corrientes, y he podido evidenciar cómo educación sin compasión no, en esta transformación, yo creo lo que tú, María Eugenia, que estamos en un momento de transición que no sabemos claramente cuál es, pero que finalmente en ese momento de transición, de consumo exacerbado, de estos ritmos acelerados, la necesidad que todos seguimos teniendo en común es ser reconocidos, sentir que pertenecemos, sentir que somos observados, escuchados. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y en ese sentido, este poema habla un poco de ese camino. Y es de un maestro que falleció recientemente, que se llama Thich Nhat Hanh, un maestro vietnamita muy conocido en el mundo porque fue Premio Nobel de Paz. Este poema se llama No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente Llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega tiempo para devorar ese insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rama. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy un pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del Politburo con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión.
Poderoso el poema, ¿no? Porque nos enfrenta a dejar de vivir la vida con dualidades, ¿no? Tú eres otro que no tiene nada que ver conmigo. Y lo que invita, pues, el budismo es a pensar que el otro también soy yo, por más otro que sea, ¿no? Es muy, 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 muy lindo. Muchas gracias, Mónica. ¿Y qué te parece si terminamos? Tú nos propones escuchar una canción que a mí me parece muy bonita y que tiene que ver pues con también con esto de tu retorno, con lo que acabas de leer también, me parece. Se llama Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade.
Yeah. me oculto tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista tan entrañable. Espero que todos los que formamos la comunidad universitaria podamos conocer más de la Mónica que está detrás de la profesora que vemos todos los días. Así es que gracias otra vez y gracias a Radio UNAL por su apoyo y a la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede Medellín.
Yo soy Vidas contadas de los profesores y de las profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL, sede Medellín. Dirige el programa, profesora María Eugenia Chávez Maldonado. Apoya, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, UNAL, sede Medellín.